Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas ya las radios comunitarias del país para la primera edición de este jueves 12 de octubre de 2023. Y comenzamos en Córdoba porque allí fueron controlados los incendios, pero quedaron los daños en el bosque nativo y en varias viviendas. Los vecinos y vecinas fueron protagonistas otra vez ante la falta de un plan de Estado frente a la emergencia. Nos informa nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio de Carlos Paz.
Con aplausos y al costado de la ruta, las y los vecinos de Punilla agradecieron a los bomberos y brigadistas el enorme esfuerzo por sofocar los incendios que desde el lunes afectaron la zona que va desde Cabalango a Cuesta Blanca. Aún no se han difundido los datos oficiales de la cantidad de hectáreas y viviendas quemadas. La solidaridad vecinal también fue clave para evitar que el daño sea mayor. Sin embargo, también quedó en evidencia la falta de un plan integral de atención de esta emergencia.
La verdad que los vecinos, increíble la gente cómo es solidaria en estos casos. Y así que bueno, nada, nos pudimos apagar cuando se quemó todo, pudimos, digamos, apagar la casa y de esa forma es como que, bueno, se pudo salvar la casa, ¿no?
Hace 10 años pasó lo mismo en Alto del Valle, con la diferencia que este fuego fue mucho peor. Fue el doble de grave. Sin embargo, no tenemos la capacitación, no sabemos qué hacer. Había gente que estaba regando en los jardines de la casa por el fuego y era inútil, porque el mismo calor a los 5 minutos, se evapora todo, no queda nada de humedad.
La ausencia del Estado como actor que organice esa solidaridad de los vecinos, y creo que se suplió, ¿no? O sea, la falta de planificación y de plan estratégico para movilizar recursos en estos momentos, con los vecinos solidarios, con sus tachos de agua, colaborando con las casas para que no sean devoradas por el fuego.
La Carta Orgánica de Villa Carlos Paz establece que la ciudad debe contar con un plan de riesgo para la atención de situaciones como incendios e inundaciones. Sin embargo, esto aún no se ha diseñado. En septiembre del 2020, cuando la ciudad también fue epicentro de enormes incendios, el concejal de Carlos Paz Inteligente, Carlos Cuaranta, presentó un proyecto para poner en marcha un plan estratégico para la colocación de hidrantes o tomas de agua contra incendios en la ciudad. Sin embargo, el proyecto nunca fue tratado.
Vos preguntarle a cualquiera de las familias de las 400 viviendas, la situación que se vivió ayer fue tan crítica, y vos decís, si yo tengo un elemento que puede permitir que el bombero, en lugar de estar corriendo desde el camión que no llega hasta el lugar donde está la casa, o tiene que volver a cargar agua a un punto que demora 20 o 25 minutos, y que vos tenés un elemento que te provee de agua de modo permanente... Claro. Me parece, viste, que no hay duda de que estos procesos tienen que llevarse adelante porque tienen que ver con la seguridad y los servicios de la ciudad.
Reportamos desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la COPI.
El presidente Alberto Fernández denunció penalmente a Javier Milei, pero el candidato volvió a alentar la suba del dólar. El mandatario realizó la presentación frente a los dichos de Milei de los últimos días, en los que pedía que la gente deje de ahorrar en pesos y no renueve sus plazos fijos. La acusación es por el delito de intimidación pública, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión por infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes. La causa quedó en manos de la jueza María Servini de Cubría. Ayer Milei dio una conferencia de prensa en la que ratificó sus dichos. Mientras tanto, el dólar ilegal, conocido también como Blue, se mantuvo en los valores del martes por encima de los 1.000 pesos.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FARCO Argentina.
Se realiza este fin de semana en San Carlos de Bariloche el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias número 36. Las radios comunitarias de Farco estarán presentes como cada año y habrá cobertura especial. Nos lo cuenta nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur de La Plata.
Bariloche, Furilovche, es la sede del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se estará celebrando los próximos 14, 15 y 16 de octubre. Así relata esta previa Florencia Bark, integrante de la comisión organizadora.
Desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, Furilovche, estamos a 2 días y poquitas horas del inicio. Felices desde la comisión organizadora de poder recibirle. Serán, como los últimos años, más de 100.000 personas que llegarán a nuestra ciudad para habitar las calles, los talleres, las escuelas. Son más de 112 temáticas de talleres para este año, 16 ejes sobre territorios, trabajo, feminismos, violencias y demás temáticas que nos atraviesan al conjunto de mujeres y disidencias hoy en Argentina.
Celebrar el encuentro defendiendo derechos, parte del lema de la transmisión especial que quienes nos encontremos en la ciudad de San Carlos de Bariloche estaremos también desarrollando durante estos días a partir de la cobertura y de la compartida colectiva de testimonios, de imágenes y de todo lo que se irá produciendo en el marco de una crisis económica que se hace sentir y que una vez más está marcando también la agenda de estos encuentros.
Un encuentro sumamente atravesado por una situación económica difícil en el que está costando llegar, es mucha la demanda, la ciudad nos va a quedar chica y va a ser un encuentro totalmente austero por los precios que implica, los costos de realización, ¿no? Para toda esta magnitud de gente que va a estar llegando.
112 talleres, 16 ejes de trabajo, 2 marchas que se espera sean masivas, peñas, espacios culturales, recreativos, de encuentro y de esparcimiento, y una cobertura que te invitamos a que sigas a través de los sitios de Farco en las redes sociales. Desde Radio Estación Sur, Corina Duarte para Informativo Farco.
Y estamos en la Semana Mundial de la Salud Mental y el desafío es garantizarla como un derecho humano fundamental. El informe de nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
Semana Mundial de la Salud Mental 2023. La Organización Panamericana y Mundial de la Salud la destacó como un derecho humano universal. En Argentina se sigue valorando el marco legal, se busca profundizar avances en el acceso a los servicios y la ampliación de derechos. Radio Aijuna dialogó con Sebastián Calderón, integrante de Radio Borda.
La pandemia es esto, es que nos vino a poner a todos en un lugar de potenciales usuarios del sistema de salud mental. Por eso me parece que hay que defenderlo, digamos, para que sea bueno. Y esto de tener un problema de la salud mental se vuelve un estigma, bueno, también eso se está trabajando de a poco. Porque si no quedan en el individualismo de la salud mental es para el que se la puede pagar, terapia es el que se la puede pagar, cuando en realidad, como bien dice el lema de este año del Día Mundial de la Salud Mental, es un derecho al que tenemos que acceder todos y todas.
Por nuestra emisora pasaron integrantes de la cooperativa de carpintería social Cosme, de Bernal. La misma está integrada por usuarios y terapeutas de salud mental. Sobre el trabajo te cuentan Guillermina y Lucas.
Después de evaluar cuántos trabajos había podido sostener un año o más de un año, solamente este, porque estuve a los 23, 24 años, intenté trabajar en un minimercado, 20 días duré, y encima no es que yo me fui, a mí me fueron, claro. Me echaron, y Cosme es un lugar, yo me siento sinceramente feliz acá, feliz porque no tengo que hacer más que ser yo misma.
Pero porque no podía tener un trabajo estable. Siempre saltaba que tengo esa discapacidad. La verdad que esto me cambió la vida. Me ha hecho descubrir algo que no sabía que era mío, que soy carpintero, puedo pintar y además yo no me tengo que ocultar a tomar una pastilla como eso.
Mariel Bogiero integra el colectivo Crea Caminos, que espera su matrícula de INAES. Hizo referencia a los procesos de las cooperativas de inclusión.
Cuando estamos hablando de cooperativa de inclusión, es una resolución nueva, es muy nuevita, es del año pasado, todavía falta todo un marco legal que acompañe, pero bueno, llegamos hasta acá. Digo, y ahora cuando estamos ahí por dar el paso, nos sentimos que otra vez se pone en riesgo todas estas construcciones y todo el trabajo de tantos años. Necesitamos el apoyo de familias, necesitamos, tenemos el enlace con la Universidad de Quilmes, con la Oficina de Empleo, con entidades de bien público. Es un entramado tan grande y tan complejo que lleva mucho tiempo de construcción.
Si el trabajo es salud, el trabajo es salud mental. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
En Misiones se realizó el segundo Festival Nacional de Arte Sonoro Indígena. Nos informa nuestro compañero Héctor Santomil desde Radio Comunitaria La Redota de Villaguay.
El Festival de Arte Sonoro Indígena marcó precedente para el cambio de paradigma desde la cultura y el arte. Más de 70 artistas de pueblos originarios volcaron sus expresiones sonoras en la segunda edición del Festival de Arte Sonoro Indígena, donde se desarrolló el intercambio de culturas vivas que venían requiriendo espacio de visibilidad para demostrar su relevancia. Organizado por el Instituto Nacional de la Música, INAMU, con el apoyo de Cultura de la Nación y Cultura de Misiones. En esta ocasión, para La Redota, Joselo Suárez, ministro de Cultura de Misiones, reflexionó sobre el evento.
Un festival de arte sonoro indígena maravilloso que realmente nos ha emocionado hasta las lágrimas y que fue como un bálsamo para esta realidad tan cruel, tan violenta, tan hostil que hoy tenemos en el mundo entero. Los pueblos originarios del mundo que resisten, que siguen adelante, tienen mucho para decir y para enseñarnos. Así que la música ancestral, que además generó el encuentro entre los pueblos, que tal vez no se conocen, que tal vez desconocen, que en otros lugares de la Argentina existen todavía voces que cantan, que hablan y que expresan la cultura de otras etnias y de otras naciones originarias.
También Joselo se refirió a las luchas por el territorio y algunos logros de gran importancia para la comunidad en Vía Guaraní de Misiones.
Si sepan que aquí en Misiones el pueblo guaraní está más vivo que nunca, luchando por sus derechos. No está todo resuelto, pero habitan en la selva misionera con muchos sacrificios. Nosotros somos artistas, trabajadores de la cultura. Yo soy músico, hoy ministro de Cultura de Misiones. Las cosas se pueden hacer. Hay que participar, hay que defender la construcción y hay que estar del lado de los que piensan colectivamente en políticas públicas que les sirvan a las generaciones futuras. Y, por supuesto, siempre con los pueblos originarios marcándonos el camino.
De la misma manera, Eliseo Chamorro, cacique de una comunidad en Vía Guaraní y su secretario de Revalorización Cultural, destacó la importancia del festival.
Desde lo personal, el evento que se realizó en Posada fue muy importante, es muy importante para la cultura originaria, la difusión de la cultura a través de la música, a través de los cantos. Nosotros, como pueblos originarios, hay muy pocas oportunidades para difundir y este evento abrió una oportunidad para aquellos artistas que pudieron expresar a través de la música, a través de los cantos, la cultura y la lucha que cada pueblo originario estamos llevando adelante. También fue hermoso compartir, conocernos, diferentes etnias, poder compartir las diferentes necesidades y diferentes luchas que estamos pasando como pueblos originarios.
Vale destacar que este festival contó con más de 60% de artistas mujeres, trans o disidentes, superando bastante el 25% exigido por la ley de cupo femenino en eventos musicales. Reportó para Farco Héctor Senaque Santomil de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco. En Villanos Radio 100.7, la radio de la copia.
Les Hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 12 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entrá a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
El regalo perfecto para ella lo elegís vos. Nosotros te damos una mano. Día de la Madre con beneficios Credicop. El jueves 12 y viernes 13 de octubre, hasta 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop en miles de comercios adheridos. Además, 10% de ahorro adicional si pagás con modo. Más información en www.beneficios.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es esperanza, rebeldía y libertad. Es indignarnos ante la desigualdad y tender redes de solidaridad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en católicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este jueves 12 de octubre de 2023. Las comunidades indígenas de Jujuy se movilizan en la capital provincial. Lo hacen al cumplirse 531 años del inicio de la invasión europea al continente. La principal lucha que sostienen hoy en Jujuy y también en la permanencia que realizan en Buenos Aires es lograr que se anule la reforma de la Constitución jujeña que logró aprobar el gobernador Gerardo Morales. Escuchemos lo que se vivía al arribo de las comunidades que marcharon desde distintos puntos del país en la Plaza Belgrano, en la capital provincial, en la cobertura de prensa originaria Yankak Maki Rechaski.
Los distintos gremios que el día de hoy nos están acompañando hoy, una fecha muy significativa para los pueblos originarios, 12 de octubre, no tenemos nada que celebrar, nada que festejar, al contrario, una fecha para reflexionar, para organizarnos y para volver a empezar esa resistencia de más de 500 años.
Hoy, 12 de octubre, día de la resistencia originaria, no tenemos nada que celebrar, al contrario, continuamos en ese proceso de lucha, de resistencia, todos los pueblos originarios en toda el Abya Yala. Y el tercer Malón de la Paz viene siendo punta de lanza, viene sentando un precedente histórico en todo el país, donde ha puesto en la agenda social de todo el territorio nacional las problemáticas, no solamente que tienen las comunidades indígenas en la provincia de Jujuy, sino también a nivel nacional, donde los 40 pueblos y naciones originarias están padeciendo los mismos problemas.
Los y las atletas de nuestro país partieron a Chile para participar de los Juegos Parapanamericanos. Nuestro compañero Iván Alday, de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, estuvo con ellos en Buenos Aires, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el CENART, antes del viaje. Este es el diálogo que mantenía Iván con Yanina Martínez y Brian Impelicieri, que competirán en atletismo adaptado.
Estamos en el CENART, en la despedida de los atletas Paraamericanos, bueno, con Brian Impelicieri y Yanina Martínez. Bueno, Brian, bienvenido, contanos tus sensaciones después de lo que vivieron en Francia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad que, bueno, las sensaciones son las de siempre, previo a cualquier torneo, son el entusiasmo de poder viajar y representar nuevamente a lo que es Argentina, nuestra bandera. Venimos de un excelente torneo de lo que fue Francia, donde nos consagramos campeones del mundo. Y las sensaciones hoy en día son el poder tratar de superar esa marca que nos limitó por ahí en París. Entonces vamos a buscarnos superarnos nuevamente.
¿Récord del mundo en salto en alto?
Salto en largo, y fue récord de campeonato del mundo.
Exactamente, y Santiago de Chile, el cierre de la temporada, ¿no?
Tal cual, es el último torneo importante para la temporada, así que cerramos 2023 con esto.
Ya midieron fuerzas con lo que se viene, París 2024, ¿no?
Tal cual, estamos a un poco menos de un año de lo que va a ser los Juegos Paralímpicos de París 2024, así que digamos que es medirnos y ya después trabajar lo que queda para poder desarrollarlo de la mejor forma en lo que viene.
¿Qué día parte la delegación hacia Chile?
Tenemos informado que aproximadamente el 12 de noviembre.
Gracias, Brian, lo mejor.
Por favor, hasta luego.
Bueno, Yanni, más o menos lo que le venía preguntando a Brian, consultando, ¿cómo te prepara para Santiago?
Bien, estoy preparando para Chile, estoy preparando para los 200 y estoy muy contenta.
Estuviste cerquita del podio, en Francia no se pudo dar.
Claro, no se puede dar.
Vamos a esperar lo mejor para clasificar a Francia 2024, Chile, ¿no?
Sí.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí el ministro de Salud Provincial defendió el sistema de salud pública y la inversión que se realiza desde el Estado. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El ministro de Salud de La Pampa, Mario Coan, se declaró azorado por las propuestas que para el área sigue agitando el candidato presidencial Javier Milei. El funcionario provincial salió especialmente al cruce de los dichos del postulante de la ultraderecha respecto de la donación de órganos y el funcionamiento del INCUCAI.
El INCUCAI es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación que es ejemplo en el mundo. Está entre los tres primeros del mundo, junto con Italia y España, creo. Digamos, la organización del sistema del INCUCAI y el aspecto, digamos, la cobertura legal que tiene el INCUCAI pone a una distancia de cualquier especulación, yo diría indigna, que no merece la pena ser discutido. Y sin embargo, ayer se dijo eso, y se dijo aparte, digamos, con un alto contenido de ignorancia. Es difícil decir contenido de ignorancia, ¿no? Pero es un alto contenido de ignorancia, porque ni siquiera saben que los pacientes que pueden ser dadores de órganos, que hay mucha gente esperando, son los pacientes que fallecen en el ámbito de terapia intensiva, y es prácticamente uno de cada cuatro puede ser dador. No es lo que dijo este hombre, es realmente aberrante, directamente es aberrante.
El ministro pampeano reivindicó la inversión en salud pública y lamentó que la nueva ofensiva del liberalismo pretenda poner en discusión situaciones que ya parecían saldadas, y llamó a batallar contra esa lógica antiderechos.
El gobierno tiene muy claro la centralidad de salud como educación, en la centralidad de las políticas de gobierno, y esto lo digo con tranquilidad y con conciencia clara de lo que estoy diciendo, porque ustedes mismos me hicieron la pregunta: ¿qué pienso yo de toda la inversión que se está haciendo? Bueno, en la pregunta suya está implícita la respuesta. Este gobierno invierte en salud porque piensa que es una inversión, porque sabe que lo es, porque es un derecho humano. y porque tardamos muchos años en lograr estos derechos. Y corremos riesgo de perder estos derechos, y cuando hablamos de educación igual, y no quiero ser peyorativo, ¿no?, pero no se trata de repartir vouchers.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Vamos ahora a Chaco porque allí le negaron el arresto domiciliario a una de las acusadas de encubrir el femicidio de Cecilia Strisowski. Nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz en la ciudad de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. Se postergó la decisión sobre la prisión domiciliaria de Fabiana González, imputada por encubrimiento agravado en el femicidio de Cecilia Strisowski. La imputada se ampara en que tiene un hijo de 2 años, quien se encuentra al cuidado de su madre, la cual padece epilepsia. Desde el equipo fiscal especial argumentaron que los informes presentados por la defensa de González ya están desactualizados y de esta manera pidieron nuevos informes y se pasó a un cuarto intermedio. Nelia Velázquez, integrante del equipo fiscal, expresó al respecto.
El inciso del artículo de la ley fue incorporado con el fin de beneficiar al niño, es decir, en este caso, el hijo de Fabiana González. Entonces, lo que se trata de analizar es esto, el interés superior del niño y en qué condiciones va a estar mejor el niño. Si bien como equipo fiscal rechazamos la prisión domiciliaria cuando ha sido solicitada, en base a unos informes del Servicio Social y de una primera vista que nos corrió la asesora de niñas, niños, adolescentes, donde se manifestaba que había un riesgo en el niño de que exista esta domiciliaria. Depende cada caso en particular, lo que se analiza es justamente el interés superior del niño y si está en riesgo o no en caso de que haya una prisión domiciliaria para la madre.
Además, la fiscal se refirió a la elevación a juicio del caso que conmocionó al país.
Tenemos esperanza de que antes de fin de año el requerimiento de elevación a juicio, una vez notificado el requerimiento, las partes tienen la opción a oponerse o a apelar, como bien se dio con la prisión preventiva, y ello lleva plazos procesales que no podemos estar exentos. Estamos esperando informes pendientes a Telecom Personal para que se termine un informe en base al técnico en informática de gabinete científico y una serie de medidas que están pendientes y que ellos van retrasando el requerimiento, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos toda la intención de que sea antes de fin de año.
Cuando los jueces de la Cámara de Apelaciones accedan al nuevo informe sobre la posible prisión domiciliaria de Fabiana González, se convocará a una nueva audiencia y a pedido del equipo fiscal estará presente Gloria Romero, madre de Cecilia Strisowski. Cabe destacar que Gloria actualmente se encuentra radicada en Chubut, acompañando a su hija Ángela, quien también comenzó a vivir en esa provincia por una oferta laboral. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Vamos ahora a Córdoba porque allí, como en otros puntos del país, las comunidades indígenas se movilizaron para recordar el último día de libertad de los pueblos originarios. Nos informa nuestra compañera Pilar Ferrari desde Radio Tortuga de Altagracia.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El día de ayer, 11 de octubre, los pueblos originarios marcharon por el último día de libertad en distintos puntos de nuestro país. Como todos los años, miembros de las comunidades aborígenes de la provincia de Córdoba también realizaron una manifestación como contrafestejo de la conmemoración de la llegada de los europeos a América. Aquí en la localidad de Altagracia también se llevó a cabo una marcha y una ceremonia convocada por la comunidad Camichingón de Parabachasca. Escuchamos a Elvio Altamirano y a Miguel Arroyo, integrantes de dicha comunidad.
Hoy en día los pueblos originarios siguen en la lucha de igualdad de derechos, de las reivindicaciones de lo pasado, de las persecuciones, los sometimientos. También actualmente acá en Altagracia, en Córdoba, estamos pendientes de conseguir unos territorios, de que el Estado nos ceda territorios para poder sepultar a nuestros antepasados, todos los antepasados que van saliendo de la autovía, que van saliendo o que se van encontrando a lo largo de la vida, para poder darles un ritual funerario a lo indígena como hacemos nosotros. Esa es otra de las luchas, ¿no es cierto?, que se están dando hoy acá en Córdoba.
Estamos convocados aquí en el centro de Altagracia para marchar por el último día de libertad de nuestros pueblos originarios. Bueno, esta marcha nos toca muy, muy internamente, porque cuando la conquista llegó a América tuvimos grandes decesos de nuestros hermanos. Y bueno, hoy por hoy hacemos este simbolismo para dar a cuenta de que aún estamos de pie y luchando por nuestro origen.
Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 5 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar el martes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024.
El regalo perfecto para ella lo elegís vos. Nosotros te damos una mano. Día de la Madre con beneficios Credicop. El jueves 12 y viernes 13 de octubre, hasta 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop en miles de comercios adheridos. Además, 10% de ahorro adicional si pagás con Modo. Más información en www.beneficios.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com.